Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se brujó.
Bueno, esta es la canción que ganó el Benidorm Fest, que es el, bueno, el que elige quién nos va a representar en Eurovisión, ¿no? Así que esa diva de Melody, pues será quien nos represente.
Pues mira, a mí me
acento
parece...
acento andaluz en Eurovisión.
Muy bien, porque Melody es una artistaza y yo creo que va a defender... la candidatura española.
Oye, que está estupenda, madre, y todo, y está estupenda, hay un tipazo que luce ahí en... mucha carne, ¿eh? Mucha carne, pero claro, tiene, la puede enseñar. Que no puede enseñar carne soy yo, pero ella puede, sin problema. Bueno, pues un alarde de malabarismo, de ¿cómo se puede cantar moviéndose tanto?
No lo sé, claro, yo muevo 2 veces el pie y ya estoy aficiado. No sé, no sé cómo se puede cantar y bailar a la vez.
Bueno, así suena esa diva.
Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace...
Enseguida nos vamos de paseo por Andalucía. Luego vamos a intentar hablar con Melody, nuestra revista, con Marina Bernal. A ver si la celebración... Hombre, porque habrá estado de celebración.
Habrá estado de celebración, no sabemos.
Luego lo intentamos. Enseguida nos damos un paseo por Andalucía. Vamos a estar en Córdoba con una ruta de la tapa del aceite de oliva virgen extra en Baena. En Málaga, en el Museo Picasso, con una especie de puesta en escena que combina espacio museístico con arte, con danza. Estaremos en Jerez, en el Villa Marta, para saludar a Ángel Martín, el cómico, presenta su nuevo material, así se llama el espectáculo. Y el Acuario de Sevilla, que cumple 10 años.
Sí, señor, ha cumplido 10 años ese trocito de mar aquí, tierra adentro.
Y acabaremos la hora con la tecnología y María José Escalona, que recuerdo que nos prometió una sorpresa la pasada semana. Veremos de qué se trata. Enseguida, nuestro paseo por Andalucía.
¡Olé! En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los 4 elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición. Sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este domingo el fútbol no para.
Y seguimos siempre a los nuestros.
A las 6:30 te contamos el Cádiz ante el Zaragoza y el Córdoba con el Cartagena.
Y a las 9 de la noche el Betis recibe al Athletic Club de Bilbao en el Villamarín.
Más la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este domingo 2 de febrero, primer domingo del segundo mes del año. Ya están aquí las chanclas, inmediatamente después los polvorones. Aprovechen el tiempo que se escurre entre las manos. Hoy va a ser buen tiempo en Andalucía, algo de nubosidad que va a ir trasladándose de oeste a este a lo largo de la jornada, sin probabilidad de, o sin mucha probabilidad de lluvia, salvo algo en las sierras del interior. No se esperan fenómenos significativos y las temperaturas van a llegar a 18 grados de máxima hoy en Málaga, 17 en Cádiz, Huelva y Sevilla, 16 en Almería, 15 en Córdoba, 14 en Granada y 13 en Jaén. Hoy arrancamos nuestro paseo en Córdoba. Y lo hacemos con una ruta de la tapa del aceite de oliva virgen extra que va a tener lugar la semana que viene.
Y no en cualquier lugar, lo va a tener en uno de los centros del aceite de oliva virgen extra mejores, que es Baena, nada más y nada menos. Así que no queremos anticipar porque esto va a empezar el día 7 para que nadie se lo pierda. Y con actividades la mar de interesantes.
Pues saludamos a María Jesús Serrano, que es la alcaldesa de Baena, buena amiga de este programa, y este programa buena amiga de ella. Hola María Jesús, buenos días, alcaldesa.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Me alegro de saludaros.
Igualmente, qué alegría.
¿Cómo estás? Sí.
Pues bien, bien, bien. Aquí encantada de que promocionéis nuestra ruta de la tapa y de que cuantos más oyentes pues se animen a venir la semana que viene a visitarnos a Baena.
Bueno, háblanos de ella, qué días va a tener lugar, por dónde y en qué consiste.
Pues son los días 7... de febrero, 8 y 9. Y bueno, pues son 16 establecimientos de hostelería adheridos a esta ruta de la tapa, 16 establecimientos de Baena, y por tanto se pueden degustar las tapas que ellos nos ofrezcan por los diferentes bares, restaurantes de Baena al precio de 3,50. Y hay toda la información en la página web del ayuntamiento y por supuesto en las redes sociales del ayuntamiento de Baena. Y luego el acto central va a ser el día 8 de febrero a las 12 de la mañana, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, en la puerta del ayuntamiento, un maridaje entre la naranja de Palma del Río y el aceite de oliva virgen extra de Baena, porque uno de nuestros platos típicos es la naranja en aceite, y nada mejor que mezclar esa naranja tan buena de Palma del Río con el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen en Baena.
¿Naranja en aceite?
Claro.
Naranja en aceite, sí, sí. Naranja en aceite, que si se le echa también cebolla, huevo duro, pues una magnífica ensalada. Ajá. Y si se come así tal cual, naranja en aceite también está riquísima. O también le podemos echar luego azúcar o miel y es un postre maravilloso.
Mi madre la toma con bacalao, es su plato preferido. Sí, naranja, también, bacalao también. Y aceite. El también, bacalao así también, desmigado, Ana. Ese es su plato preferido, eso es feliz.
Ella. Está buenísimo. Sí,
sí. Bueno, y está este acto bueno. Central, María Jesús, no lo va a hacer esta cocina en directo, que no queremos llamar show cooking.
Claro.
No lo va a hacer cualquier persona.
No, 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 eso es lo que iba a decir, que la cocina en directo, que yo también me apunto a ese término, Ana, pues la base es Kisco García, el cocinero del restaurante Choco,
hombre,
una estrella Michelin y cordobés de pro, que vamos a tener el honor de que venga Baena y haga ese maridaje y le dé su toque personal de innovación o lo que él considere oportuno.
Luego también tenemos un premio para todo aquel que vaya sellando, porque esto como siempre va con su pasaporte, que va sellando los distintos establecimientos, eso un rutero es, que se llama, y luego sí, sí. Todo el que lo tenga entra en un sorteo con un premio muy especial.
Claro que sí, el que selle en cuatro establecimientos entrará en un, la persona que selle en los cuatro establecimientos entrará en un sorteo de, pues, bueno, puede ser otra manera de aceite. Y además también Kisco García tendrá el honor y la responsabilidad de decidir la mejor tapa de los 16 establecimientos que se presentan. Así que también antes de la una de la tarde, todos los establecimientos tendrán que llevar su tapa al ayuntamiento y Kisco García tendrá la responsabilidad de decidir cuál es la mejor tapa y ese establecimiento de Baena que decida nuestro cocinero, Estrella Michelin, pues tendrá también su premio en aceite. Qué y bueno. Por supuesto, para no pues perder ni un momento de actividad cultural, habrá actividades paralelas con el taller Destino Baena, que es un taller de formación para el turismo, y también pues tendremos la oportunidad de disfrutar de una tarde de música con dos grupos pues conocidos como son De Buena Rama y Long Play. Y el
bueno, maravilloso.
Fin
de semana maravilloso.
Y el domingo 9, pues todo el que nos visite en Baena tendrá la posibilidad de entrar a los recursos turísticos de manera gratuita, tanto al yacimiento arqueológico de Torre Paredones, como al Museo del Oliva y el Aceite, como al Museo Histórico, o sea que un fin de semana maravilloso.
Bueno, pues ruta de la tapa de la OVE, del aceite de oliva virgen extra, que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero en Baena. María Jesús Serrano, alcaldesa baenense, gracias por atendernos y feliz ruta de la tapa.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros por dar difusión a esta ruta de la tapa y os esperamos a todos en Baena la semana que viene.
Bajo el mar, bajo el mar.
De Baena de Córdoba, nos vamos a Sevilla para visitar, para sumergirnos en este trocito de mar, que es el acuario que cumple 10 años.
Cumple 10 años, lo ha celebrado esta semana, aunque los 10 años los cumplió en septiembre, o sea que ya tiene 10 años y unos mesecitos. Y es una efeméride, pues, maravillosa para recordar y revisitar este trocito de mar que tenemos en medio de la tierra.
Fíjate cómo se llama la gerente del acuario de Sevilla. No se puede tener un nombre más sevillano ya, ¿eh? Rocío Alcázar.
Sí,
¿eh? Sí. Hola, Rocío, buenos días.
Buenos días, totalmente, ¿eh? Rocío Alcázar, yo siempre lo digo, el apellido no se olvida porque hago referencia al monumento y entonces ya sí, no se olvida.
Efectivamente, efectivamente. Más sevillano imposible.
Muy sevillano.
Bueno, pues, Rocío, feliz década. ¡Feliz cumpleaños!
Muchísimas gracias, estamos súper felices. Yo creo que estos 10 años, el cumplir 10 años ha sido, como bien decíais en la presentación, momento de parar, ver 10 años de qué hemos hecho, qué hemos vivido, dónde estamos y dónde queríamos ir y si hemos logrado estar, ¿no? Y creo que estamos muy satisfechos, porque cada vez más gente nos siente parte de su vida.
Bueno, pues respóndeme a todo eso, Rocío, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estamos?
Madre mía, pues mira, hemos crecido sobre todo en una cosa, nuestro objetivo no es solo entretener, como sabéis, ¿no? Que también es un sitio, yo creo, súper bueno para desconectar y para entretenerte, pero el enfoque que desde el principio hemos tenido era enseñar sobre los océanos, los mares, incluso nuestros ríos, ¿no? Que a veces están tan olvidados y que pensamos que no tiene importancia si estamos tirando un plástico en el río Guadalquivir y no sabemos y nos preocupamos por cómo están los océanos, pero si lo tiras al río en nada de tiempo está acaba en el mar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que Este objetivo que teníamos de enseñar se ha visto más que cumplido. Más de 200.000 escolares en estos 10 años que han pasado por nuestro acuario para hacer una actividad y aprender un poco sobre los océanos, sobre las especies amenazadas, sobre la educación ambiental, ¿no? Al final, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque esto depende de cada uno de nosotros, depende el cómo vamos a tener el mundo mañana. Uh-huh. Y todos podemos sumar.
Uh-huh. Vamos a recordar, porque el recorrido que propone el acuario y la importante función, como estás diciendo, ¿no?, en esta educación medioambiental, uh-huh, el primer acuario en certificar su huella de carbono es el acuario también, sí, de Sevilla. Vamos a recordar el recorrido que nos propone el acuario, Rocío.
Pues mira, el recorrido es el viaje que hizo Magallanes. Cuando se diseñó el acuario, tomaron como punto de referencia. Normalmente todos este tipo de centros tienen un hilo conductor en su recorrido para hacer una explicación. Uh-huh. Y a mí me parece una idea súper buena, porque vamos a hacer el viaje que hizo Magallanes, un poco recorriendo el mundo, ¿no?, dando la vuelta al mundo. Uh-huh. Pero viendo aquello que no pudieron ver ellos, ¿no?, que estaba por debajo de esos barcos. Claro. Porque la vida marina es fundamental, ¿no?
Pero el viaje completo, cosas, ¿no?, porque Magallanes palmó en Filipinas, o sea que...
No, le hemos hecho más bien como el cano, ¿no? Lo terminó. se dice el viaje de Magallanes y el cano, tenía que haber dicho, efectivamente. Y fue hasta el final, fue hasta las Molucas, ¿no? Llegamos hasta el final y de hecho es una de las zonas que más le gusta a la gente y que más le gusta sobre todo a los pequeños, porque piensa que llegamos a las Molucas con ese colorido de peces tropicales que son tan famosos también para los niños, pues el pez payaso o los cirujanos azules. Entonces, bueno, pues es verdad que es un espacio que gusta mucho. Uh-huh. Y es donde termina el recorrido. Bueno, termina. No termina ahí, porque hemos hecho un cambio este año con el aniversario y hemos... Uno de los tanques que había al final del recorrido ya, de los tres últimos, hemos hecho una remodelación de uno de ellos y hemos hecho un tanque de pirañas. De pirañas.
Wow.
Sí, hemos cambiado la temática que tenía. Uh-huh. Esto lo hemos hecho por explicar también, dar otro enfoque de conservación y de divulgación de ecosistemas que son importantes y cosas que tenemos un poco como esto está bien, no pasa nada, no nos necesitan, y al final en todos los ecosistemas pues hay algo que está en peligro.
Claro.
Porque la piraña es muy demandada, eso, a la gente le encanta ver las pirañas.
La gente no sabía lo que era una piraña hasta que no la llevaron al cine. Y entonces
total.
La gente habla de piraña y dice, uy, qué miedo, más grande.
Bueno. El cine nos ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Porque hay tiburón, por ejemplo, yo es que estoy en desacuerdo total con algunas pelis que claro, te venden como el tiburón, por ejemplo, como súper malo y no lo es. Entonces, bueno, pues...
No, ¿y cómo se presenta? El tiburón, orca, la ballena asesina...
Es que hay algunos que es como... Pero, madre mía, ¿cuánta gente muere por un tiburón al año?
Pero, Rocío, en el
¿y
cine
cuánta
tiene...
por una picadura de abeja o de avispa?
En el cine tiene que haber malos, y claro, si no lo hay encima del agua, lo tienen que buscar debajo. Eso...
Bueno. Hay animales que tienen carita de buenos y hay animales como las personas que tienen cara de malo, entonces pues es fácil.
El acuario de Sevilla cumple 10 años y lo celebramos a lo grande. Rocío Alcázar es gerente del Acuario de Sevilla. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana de domingo.
Yo os agradezco mucho a vosotros.
Y que sigáis disfrutando de este cumpleaños ratito y de la cultura bajo el mar en Sevilla.
Sí.
Un beso, Rocío.
Muchísimas gracias. Un beso para vosotros. Un beso para vosotros.
Seguimos paseando por Andalucía. De Sevilla nos venimos a Jerez, nada menos que al Villamarta. Una propuesta bien interesante porque aquí vamos a reírnos un rato. Pero no hay risa inteligente sin análisis, sin echar un vistazo a lo que nos rodea y a esa mirada crítica ácida que siempre tiene que tener el humor.
Así es, y para mí un referente para todo esto es alguien como Ángel Martín, que nos invita con este nuevo espectáculo a analizar, a meternos en la vida moderna y sus cosas, pero desde su humor inteligente, como tú dices.
Con nuevo material, que así se presenta en el Villa Marta de Jerez, Ángel Martín. Hola Ángel, buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Siempre me preocupa cuando dicen humor inteligente y luego mi nombre, te lo juro. Me genera una sensación de me estáis colocando en un sitio que igual no, cuidado con esto.
Oye, pues no sé, pero yo creo que tú te lo has buscado, ¿no?
Puede ser, pero es porque cuando empiezas en los monólogos todo el mundo decía, oye, esto de los monólogos es el humor inteligente, ¿eh? Y al final se ha quedado ahí, pero no te creas tú, ¿eh? No te creas.
No obstante, te diría que creo que no hay humor sin inteligencia, ¿eh?
Bueno, yo creo que es cierto que los monólogos tienen algo que a veces te obliga a usar un poquito la cabeza para ver qué está queriendo decir el tío que está en el escenario. Pero también te digo, que si no te ríes, yo me acuerdo que al principio cuando empezábamos en esto, decíamos, cuando alguien no se reía, le decíamos, bueno, esto es que es humor inteligente. Y hay veces es que hemos hecho mal la broma, que también puede ser. Que no se vaya la gente. Si alguien no se ríe, que no siempre piense, es culpa mía que no soy listo. No, a veces fallamos nosotros.
Oye, en cuanto a definiciones, esto siempre a mí me despierta alguna duda. ¿A ti cómo te gusta que te digan o cómo te gusta catalogarte? Lo de catálogo no suena muy bien, pero bueno, como cómico, humorista, comediante, ¿cómo te gusta?
Yo creo que a mí yo siempre opto por cómico, pero porque tengo la sensación de que al final todo lo que he hecho tiene que ver con comedia. Entonces ha habido muchos formatos, porque al final has pasado por tele, teatro, entonces siempre ha habido comedia, entonces yo creo que cómico es la palabra más clara. Pero ayer, por ejemplo, en la función que tuvimos, el señor que nos recibió en el teatro se me acercó y me dijo, tú eres el humorista, ¿no? Y pensé, pues vale, pues humorista también me sirve. O sea, me sirve.
Vale, a fin de cuentas son palabras con buenas referencias que nos llevan a buen punto.
Lo de cómico le gustaba a mi padre.
Cuando ¿A tu padre le gustaba humorista? ¿O cómico?
Cuando le preguntaban a mi padre, sí, decía, a mí me gusta también cómico.
Yo a mí cómico me parece una palabra muy bonita.
Decía cómico, yo me quedo con cómico, vamos. O sea, no, me sumo a esa.
Bueno, Ángel, nuevo material. ¿Cuál es ese material?
Bueno, pues Me apetecía mucho una idea que yo creo que es algo que se nos está empezando a olvidar, y me gustaba la sensación de empezar a construir un monólogo basado en que no dejes que Internet piense por ti, porque últimamente tengo la sensación de que todos nos estamos acostumbrando mucho a estamos como viviendo la época del clickbait y de, pues en una frase, esto es lo que tengo que pensar ahora, y me apetecía investigar alrededor de eso, de la sensación de que a lo mejor estamos apagando un poquito el cerebro desde hace unos años, y entonces estoy jugando desde ahí, con esa idea. Entonces nada, pasamos por viajes relacionados con inteligencia artificial, con lo que es el envejecer y asumir que hay veces que te hacen mayor y que tiene que ver con eso. Entonces hay una investigación de cómo el cerebro igual necesita una ducha rápida, un poquito de agua a presión para empezar a volver a funcionar.
Qué bien.
Qué buena propuesta.
Sí. Qué gráfico. Estamos hablando con Ángel Martín, cómico, de sobra conocido por todos. Está en el Villa Marta de Jerez. ¿A qué hora tienes la función?
A las 7. Sí. Tenemos la función. Sí.
Única función hoy, domingo.
Sí, es la única función. Estuvimos ayer en Alcalá de Guadaira y esta noche nos pasamos por ahí, por Jerez. La semana que viene creo que pasaremos por Almería, estamos por Pulpín, luego hacemos como una ruta por ahí, por Vera, Baza y tal. Estamos estos días haciendo eso.
En cuanto al argumentario de tu repertorio, cuando hablamos de acidez, cuando hablamos de ironía, cuando hablamos de crítica, hablamos de sociedad, actualmente la sociedad española y mundial da para mucho. ¿Dónde apunta tu mirilla?
Yo creo que siempre he sido muy de centrarnos en nosotros mismos, ¿eh? Nunca he hecho mucho, o sea, exceptuando la etapa en la que estuve en Sé lo que hicisteis, que claramente había como un posicionamiento hacia la crítica al mundo de la prensa rosa y el mundo del corazón. Yo creo que luego en lo que son mis monólogos siempre trato de centrarme en prestarnos atención a nosotros mismos. O sea, nunca he sido un cómico que haya ido a como hacer crítica social, política o de pensamiento, porque al final creo que cada uno es cada uno y tiene derecho a pensar y sentirse de la manera que le dé la gana, pero sí me gusta mucho el intentar que no te absorba un pensamiento que pueda haber en ese momento en la sociedad. Entonces, siempre trato de eso, trato de buscar el quién eres tú y no dejes que sea la sociedad la que te diga quién tienes que ser tú. Siempre trato de buscar más desde ahí, un poquito, pero porque soy de la opinión de que la comedia a mí me interesa cuando sirve para unirnos y entretenernos a todos, o sea, reírnos todos de todos, no utilizarla como para echar más leña al fuego en una dirección o generar un poco más de rabia o calentar más el tema.
Me gusta...
No como arma arrojadiza, en este caso, claro, al servicio de despertar mentes y de que reflexionemos un poco también,
¿eh? Exacto, lo acabas de decir tú mejor que yo y mucho más corto, no como arma arrojadiza. Exacto. Muchas gracias por darme la respuesta a la próxima vez que me pregunten, es más rápido. Sí.
Me gusta esto de reírnos todos de todo y de todos. Uh-huh. ¿Tú crees que en una sociedad polarizada o polarizante como en la que estamos, esto es cada vez misión más imposible?
Me preocupa, ¿eh? Es bonita la reflexión que planteas, porque o sea, es una misión cada vez más difícil. No creo que imposible, pero sí tengo la sensación de que últimamente parece que la comedia tiene que ser algo que sirva para atacar a cualquiera que no piense como tú, en lugar de para mostrar tu pensamiento a alguien que no piense como tú y ver que, oye, a lo mejor si lo estoy viendo con estos ojos, pues hay lugares comunes. Entonces, yo creo que la comedia me parece más bonita, por lo menos el tiempo en el que estamos viviendo, ¿eh? El momento en el que estamos ahora mismo, me parece más bonito utilizarlo para intentar unir que para separar, como comentas. Entonces, no creo que sea misión imposible, pero sí es una misión que se está complicando.
Sí, trabajosa. Pero...
Bueno, pues si queréis un buen rato para reír, para pensar... Humor inteligente, aunque a él no le guste, de manera socrática, por aquello del solo sé que no sé nada, es la primera síntoma de inteligencia, es reconocer que no se es. Pues humor inteligente. En el Villamarta de Jerez, con el nuevo material de Ángel Martín. Ha sido un placer charlar contigo. Que te vaya muy bien, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros por el rato. Un abrazo enorme a todos. Hasta luego.
Venga, y cerramos esta primera parte, este paseo por Andalucía, de Baena, nos hemos ido a Sevilla, a Jerez y ahora Málaga, porque en el Museo Picasso hay una propuesta bien interesante, Ana Carvajal, que combina espacio museístico con danza, con arte. Cuéntame.
Me encanta esta propuesta que nos hace el Museo Picasso. Ha comenzado un programa que se llama Lugares X y lo ha hecho con el legado vivo de Trisha Brown, que es Trisha Brown, que lo he dicho mal, pionera de la danza postmoderna. Esto ocurrió el pasado miércoles y a partir de ahora y desde este fin de semana y hasta el 8 vamos a poder verlo. Y como bien dice, ¿no?, es una manera de reinterpretar los espacios del museo y de unir la danza con el espacio museístico y con las obras de arte.
Miguel López Remiro es director artístico del Museo Picasso de Málaga. Hola, Miguel, buenos días.
Muy buenos días a todos, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, cuéntanos qué es este Lugares X y lo que proponéis en el Picasso estos días.
Sí, Lugares del Museo, lo hemos llamado Lugares X, podemos utilizar también la X con esa alusión al por, Lugares por, para aludir justamente a lo que estabais haciendo en la introducción, en este prólogo a esta dinámica artística. Quiere decir una invitación a artistas contemporáneos de danza, de música, de otras disciplinas que puedan venir al espacio museístico, a la arquitectura de este gran edificio que es el Museo Picasso Málaga, el Palacio Buenavista y la ampliación de Risa Gluckman, y poder establecer una dinámica de diálogo con otros espacios, ¿no? Estaba escuchando la entrevista con Ángel Martín en este momento y coincidía en algunas alusiones, ¿no?, a encontrar lugares comunes, lugares, espacios donde podemos dialogar y quizás tejer una idea sobre el arte desde esa perspectiva de algo en común o en diálogo.
Oh, qué bonita la propuesta. Comenzó el 29, pero va a continuar ahora de manera muy especial, ¿no?, con el alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.
Así es, la compañía de Trisha Brown vino el día 29. Es cierto, han estado dos días antes ensayando, preparando todo su repertorio de acciones que han hecho sobre esta fenomenal pieza que se llama Suelo del Bosque, Floor of the Forest, una pieza fundamental para entender la dinámica artística de Trisha Brown. Y esa pieza que se ha colocado en el Palacio de Buenavista, en el patio central del museo, va a ser activada durante esta semana por la compañía ESAT, y eso nos llena de ilusión al museo, porque es una forma también de evidenciar esa invitación a espacio de conocimiento y de aprendizaje en la ciudad de Málaga. Y ha sido fantástico ver cómo la compañía de Trisha, que venía de viaje de Charleroi, venían de Berlín, acababan en Málaga antes de marcharse de vuelta a Nueva York, cómo estaban educando y formando a esa compañía local a 8 bailarines que van a estar interactuando con la pieza durante esta semana que viene.
Bueno, me parece una propuesta preciosa. ¿Esto de qué manera lo podemos vivir? ¿Cómo se puede Tiene sus horarios, imagino, hay que sacar una entrada, ¿cómo es?
Sí, la pieza lo entendemos así desde el museo, la entendemos como una exposición efímera que dura una semana y está dentro del ticket que uno paga por entrar al museo. Es como una exposición temporal que se sucede en este caso en el patio central del museo. La pieza, que lo podrán ver, si han podido ver en algo de prensa o en alguna noticia o en Twitter o en Instagram, es una pieza con una especie de cuadrilátero, con unas cuerdas que tejen una serie de piezas de tela. Y estas piezas de tela suspendidas en el aire, como a 1,40 m más o menos, se establecen como un lugar en el cual los bailarines se van vistiendo y desvistiendo, ¿no? En esta especie de cuadrícula, podríamos decir. Y esta pieza queda durante todo el día. Durante esta semana está expuesta como pieza, podríamos decir, escultórica, pero dos veces al día es interpretada o accionada por dos bailarines que van a meterse dentro de este espacio. Y esto, como digo, está hecho durante esta semana con alumnos de la ESAT. La semana pasada hemos tenido la presencia de Trisa para verlo cómo es desde la propia compañía. Y es un artefacto que podemos decir que forma parte del elenco expositivo que tenemos a día de hoy en el museo, incluyendo exposiciones de William Kentridge, los cuadernos de Rodin de Picasso que acabamos de presentar también este jueves y la presentación de la colección permanente. Y lo vemos como un compendio y también aludiendo a ese título de lugares del museo como un complemento también a ese relato hacia la arquitectura del edificio, que a veces cuando transitamos en museos a veces no nos fijamos en lo que significa la arquitectura y de repente el pozo o el relajo del tiempo para poder ver lo que rodea a través de la danza nos parece que es fenomenal, ¿no?, para nuestro visitante.
Pues un argumento más para visitar Málaga a través de sus museos, en este caso el Museo Picasso, con este programa Lugares X, Lugares Por, Performance y Jornadas hasta el 8 de febrero, ¿no?
Efectivamente.
Hasta el sábado que viene. Muy bien, pues Miguel López Remiro es director artístico del Museo Picasso de Málaga. Miguel, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias y buen domingo. Gracias a todos. Adiós.
Minutos sobre las 10. Os vamos a dar unos consejitos y le metemos mano ya a la tecnología con María José Escalona, que ya está aquí sentadita con nosotros. Hola María José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Uy, muy contenta. De venir a la radio, me encanta.
No se me olvida que tenemos una sorpresa.
La tenemos.
Prometida por ti.
La tenemos.
Bueno.
Estoy por grabaros las caritas para luego ponérselo a los oyentes. Vamos a ver.
Vale.
Enseguida, venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Desde Cámaras Andalucía, impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más, en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en cámarasandalucía.com. Evento del programa PYME Digital, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de febrero a una cita clave para el futuro de la nueva revolución industrial.
Estaremos en la Casa Colón con la inauguración de la segunda edición del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde,
que se celebrará en Huelva con la presencia de la industria nacional del sector.
La mañana de Andalucía.
Este martes 4 de febrero,
edición especial desde la Casa Colón de Huelva,
con la colaboración del Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Este domingo, el fútbol no para.
Y seguimos siempre a los nuestros.
A las 6:30 te contamos el Cádiz ante el Zaragoza y el Córdoba con el Cartagena.
Y a las 9:00 p.m, el Betis recibe al Athletic Club de Bilbao en el Villamarín.
Más la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía.
con Pepe La Rosa.
Tiempo para la tecnología con María José Escalona, que ya sabéis que es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática y profesora en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica. Tocaya, ¿con qué empezamos? Íbamos a hablar de petróleo, pero después de la que se ha montado con el DeepSeek, sí. DeepSeek, ¿cómo se dice?
DeepSeek.
DeepSeek. No sé si vamos a continuar con el mismo guión, pero bueno. Y está lo de la sorpresa.
Sí, guardaré los minutos finales para la sorpresa.
Ah, venga, vale.
La verdad es que el DeepSeek, como lo ha revolucionado todo, aquí no me dejan a mí organizarme el tiempo. A mí que siempre me falta tiempo para contar otro lo que quiero contar, es que se me meten, pero bueno. Aunque parezca que no, tiene bastante que ver con lo que yo quería hablar, con mi petróleo, ¿vale? Uh-huh. No hemos abierto todavía en el programa el melón de la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero yo creo que ya todos nuestros oyentes, de alguna manera u otra, ya han escuchado lo de la inteligencia artificial, y abriré ese melón, ¿vale? Pero fijaros, ahora que ya parece que la inteligencia artificial se está metiendo en nuestra vida, se está democratizando, ¿no?, su uso, tenemos que tener en cuenta de que cada vez, y ya nos habremos dado cuenta muchos de nosotros y de nuestros oyentes, la inteligencia artificial nos facilita más cosas, pero nos la facilita a su modo, ¿vale? Nos recomienda más cosas, pero nos la recomienda a su modo. Y nos soluciona problemas, pero a su modo. Y claro, este a su modo cada vez nos está influyendo más en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente ese a su modo de la inteligencia artificial, ¿de dónde viene? Bueno, pues la inteligencia artificial, fijaros, los algoritmos que están ahora mismo, que está todo el mundo revolucionado, son algoritmos que eran antiguos cuando yo empecé la carrera.
Define un poco lo de algoritmo, sí. Porque últimamente yo creo que será una de las palabras de moda, ¿no? Sí. El algoritmo para no sé qué. ¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es una secuencia de pasos. O sea, cuando tú coges una receta de cocina, ¿vale? Y sigues paso uno, coges el huevo, lo rompes, haces tal, eso es un algoritmo. Entonces, como los ordenadores realmente son tontos, o sea, porque no son muy rápidos, tontos, los informáticos lo que hacemos es darle esa secuencia de pasos totalmente estructurada y en el que no hay ningún tipo de variabilidad. Es decir, no puede haber una condicionante, una situación en la que el ordenador no sepa qué hacer, si no se bloquea y sale eso que ya hemos visto algunas veces cuando se nos bloquean las aplicaciones. Entonces, realmente, toda esta inteligencia artificial, ya os hablaré de ello, pero cuando me dicen, hay una inteligencia artificial, yo me río, ¿vale? Porque esa expresión es que está mal hecha. Entonces, las inteligencias artificiales, ¿qué son? Son un algoritmo, tienen o una serie de algoritmos, con unas estructuras de datos, una parte de programación, que esa, si me vais a permitir, no la voy a tratar esta semana, vendrá la semana que viene por un tema especial, ¿vale?
Vale.
Después, tiene mucho que ver en cómo se ejecuta, es decir, los cacharritos que tiene detrás para que eso pueda computar, para que pueda ser rápido, ¿vale? Uh-huh. Estos algoritmos que se están usando ahora ya existían cuando yo estudiaba, hace ya unos cuantos añitos, y eran antiguos en esa época, pero ¿qué pasaba? Que en aquel momento no había capacidad computacional para que respondieran en un tiempo razonable. Uh-huh. Y por aquí viene el DeepSeek, que ahora os lo pondré, ¿vale? Y después hay una tercera pata, que es ahora mismo el petróleo del que yo quería hablar, que es los datos. La inteligencia artificial te va a responder y te va a dar respuesta, recomendaciones y todo lo que hace en función de los datos que tenga.
Que conozca, claro.
Claro, entonces, imaginaros que nosotros tenemos algo muy potente, un tipo ChatGPT, pero todos los datos que le metemos son de que las únicas personas que tienen un número del 41 son rubios de ojos azules. No hay nadie con el pie del 41 que no sea rubio y los ojos azules. Pues si tú le dices a la IA algo relacionado con un rubio, automáticamente le va a asignar que tiene el número 41. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo hemos alimentado con esos datos. Entonces, dependiendo del sesgo de los datos que tengamos, los resultados que te da la IA son mejor o peor. Y dependiendo de los datos que tú le des, la IA te recomienda o te responde de una manera u otra. Claro, nos ponemos ahora en la situación de lo que está pasando en América. ¿Y qué pasa? Si yo tengo los datos, tengo el control. Si yo soy capaz de controlar la IA que está dando recomendaciones y lo puedo nutrir de mis datos, de ese petróleo, consigo que la gente se mueva en una ola u otra que yo quiera. Uh-huh. Entonces, por eso Trump se enfadó con TikTok y no quiere un TikTok abierto, ¿vale? Quiere un TikTok controlado.
Un TikTok que no controle.
Efectivamente, o que no controle en el modo chino, vamos a decirlo así. Uh-huh. ¿Sabíais, por ejemplo, que el algoritmo que TikTok de recomendación utiliza en China y en Europa son totalmente diferentes, como la Coca-Cola, que es distinta en cada sitio?
Ah.
Sí, Porque, claro, cuando tú estás en TikTok y estás navegando, ¿vale? Eso te va recomendando una serie de cosas que normalmente tienen que ver con lo que tú viste, ¿no? Lo que hablamos de los barcos hace ya un par de programas. A Pepe le gustan los barcos, pues cada vez que eso sale en barco. Pero de repente te va metiendo cuñas de cosas que no tienen nada que ver. Para intentar primero que tú busques otros conceptos que te gusten y para que estés más tiempo en la red, ¿vale? Claro.
Nosotros, por ejemplo, ahora que queremos hacer obra en la cocina de casa. Claro, nos hemos metido dos veces.
Ya, y ya todo es...
A ver, cocinas y no sé qué, no sé cuánto. Pues no hay manera de que abra yo un ordenador de mi casa o un teléfono de mi casa sin que me salgan 20 publicidades.
Sí, pero
de
a lo mejor te sale uno de comida o te sale uno de inteligencia artificial. Sí. Si tú te quedas ahí mirando, el algoritmo dice, uy, a este le interesa la inteligencia artificial y ya te empieza a poner por ahí.
Es un poco cansino,
¿no? Es un poco cansino, pero ten en cuenta, Pepe, que si... una entidad malvada, vamos a decirlo así, quiere tirar tu tendencia hacia un camino u otro, te recomienda hacia donde él quiere. Por ejemplo, si quiere mensajes extremos de derecha o de izquierda o de lo que sea, y tira hacia ahí, a ti te llegan esos mensajes. Y si tú te estás influenciando con esa información, te está, vamos a decirlo de una manera, como haciendo la publicidad encubierta,
captando,
¿vale? Te está como lavando el cerebro,
claro,
poco,
y captando para su causa.
Claro. Entonces, por eso es el nuevo petróleo, el que tiene esta información y el que es capaz de utilizarla y de producir lo que se quiere recomendar es el que tiene el poder. Claro, ¿qué ha pasado con DeepSeek? DeepSeek lo que ha pasado es que es capaz de enfrentarse a ChatGPT y que además se supone que se ha entrenado con datos de TikTok que vienen de los algoritmos chinos.
¿Pero qué es DeepSeek? Para DeepSeek que no lo sé.
Es una aplicación, vamos a llamarlo, es una red neuronal, un algoritmo, vamos a ponerlo así, no me gusta usarlo así, pero bueno, un algoritmo que lo que hace es recomendarte cosas, es como el ChatGPT, pero con otro modelo por detrás, ¿vale? Con otro modelo matemático por detrás. ¿Cómo ha sido entrenado? Pues ahí es donde está el tema, ¿qué datos nos llegan con DeepSeek? Fijaros, hay un ejemplo que se ha puesto de moda durante esta semana con la locura y es que tú le preguntas a ChatGPT si China es una democracia y te dice totalmente que no. Si se lo preguntas a DeepSeek, te dice que sí.
Te dice que sí.
Pero de una manera diferente a lo que se entiende en Europa. Entonces, imaginaros el poder que puede tener el entrenamiento de los datos para el mensaje que se traduce o que llega a esas personas.
Claro, sobre todo, se me presenta la cosa de si el usuario está al tanto de las limitaciones o la tendenciosidad que pueda tener un sistema u otro que esté usando.
El problema es que no, y ahí es donde está Europa, que es verdad que se está quedando muy parada con el tema de los desarrollos, porque aquí estamos viendo las peleas de China y de Estados Unidos.
El otro día escuché una definición muy gráfica. Estamos aquí como el árbitro de un partido de tenis.
Más o menos.
Mirando para un lado y para otro, como los americanos, los chinos, los americanos, los chinos, sí. Y nosotros no pintamos nada.
Estamos regulando. El problema es que si tú regules y nadie lo sigue, pues... Al final,
claro.
¿Vale? Entonces en Europa sí que hay unas mecánicas de protección, de ética, a lo mejor esto Maese Vico lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero toda la parte de ética, de transparencia, de explicabilidad, todas estas palabras, Europa se está posicionando ahí para que la gente esté segura con lo que está consumiendo con la inteligencia artificial, pero claro, el problema es que nos están adelantando por todas partes. Entonces, claro, DeepSeek además tiene otra pata importante, que es por donde ha entrado toda la caída esta de NVIDIA, ¿vale? Que es que al final tú para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial necesitas mucho soporte de máquina. Esto hasta ahora estaba monopolizado. ¿Qué ha pasado? Que DeepSeek no necesita tanto recurso de microchip, con lo cual ya no es necesario comprar los microchips que se estaban utilizando para ejecutar DeepSeek, porque no los utiliza como ChatGPT. Entonces, fíjate... Es que todos los movimientos que hay.
Esto es un fregado. ¿Es recomendable, es fiable usar DeepSeek?
A ver, siempre y cuando sepas cómo lo utiliza. Mira, yo cuando utilizo la inteligencia artificial para hacer cualquier cosa, incluso para que me recomienden, normalmente hablo dos o tres plataformas a la vez. O sea, le pregunto lo mismo al ChatGPT, al Gemini, y ahora pues también se lo preguntaré a DeepSeek, incluso la de Alibaba, ¿vale? O sea, que es que hay muchas. Y en función un poco de ver todo lo que me dan, pues ya a partir de ahí empiezo a buscar. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero tener en cuenta que los datos que hay por abajo son lo que nos están nutriendo de eso. Si esos datos están sesgados, son malos o no están éticamente recogidos, nos están dando una información que cumple todos esos problemas.
Pero incluso utilizando más de una plataforma o más de una aplicación, ¿cómo se llama? ¿Plataforma?
Sí, bueno, modelo.
Más de un modelo.
incluso así estamos expuestos a ser utilizados?
Sí, 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 sí.
¿No hay manera de escapar de eso?
Bueno, hay manera, por ahora hay una manera, que se supone que tú te compras tus modelos, te los bajas en local, tus datos son los tuyos, tú lo puedes entrenar, pero claro, pierdes la oportunidad que te está dando de almacenar todos los datos o de recopilar todos los datos que hay puesto en el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es una balanza. Es verdad que tendría que haber ética detrás que regulara todo esto, pero a eso todavía no hemos llegado, y el problema es que la tecnología está yendo mucho más rápida que lo que es el tema normativo. Por eso Europa se está quedando atrás.
Ahora que has dicho lo de la ética, leí o escuché que dos de las profesiones o de los estudios formativos del futuro y ya del presente serían filosofía,
sí,
y
logopedia.
Vamos, no digo que no, pues digo también, lo que leí, lo de filología.
Sí.
Precisamente por la inteligencia artificial.
Sí, sí, los logopedas, que también viene por filología, ¿vale? Es porque hay que enseñar a hablar a los robots.
Ajá.
Claro, cuando tú hablas con un robot y te habla, no es lo mismo que cuando te habla, por ejemplo, una Alexa, que parece que estás hablando con una persona. Entonces son los filólogos los que tienen que enseñar a hablarlo, los que tienen que ver las expresiones. Alexa ya no entiende el andaluz, pero al principio no lo entendía. Y hablar con la Alexa en mi casa, que somos un castellano y una andaluza, no te puedo imaginar lo que era en mi casa, ¿no? Entonces, esas profesiones ahora mismo empiezan a tener una demanda importante. Y fíjate, eso lo vamos a hablar la semana que viene, ¿eh?
¿Sí?
Sí, vale. No voy a anticipar nada.
Vale, vale. ¿Algún consejo que nos dieses para el buen
apaga
uso?
Apaga el ordenador, hombre.
No,
te lo va a decir María José
no,
nunca.
No. A ver, a mí me encanta esto de que haya varios modelos, porque se quitan los monopolios, y todos ya hemos estudiado en el cole, ¿no?, el impacto que tienen los monopolios, ¿no? Mi consejo es que la usemos, pero que la usemos primero con cosas que no nos importen mucho y con cosas que sepamos la respuesta para ver realmente hasta dónde llega. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, las primeras pruebas que hice era preguntar quién soy yo, los deberes que os puse la semana pasada.
Sí.
Si lo habéis hecho, ¿vale? Veréis que con vosotros atinan a ciertas cosas o a otras no, ¿vale?
Claro.
Entonces, claro, yo por ejemplo ahí pude analizar el perfil que hace de mí las diferentes plataformas a un nivel social, a un nivel científico, y me di cuenta que, por ejemplo, a nivel científico, Gemini, que tira de Scholar Google, pues va mucho mejor que el ChatGPT. Entonces, bueno, es bueno conocer al enemigo, pero vale, que además puede ser muy útil. O sea,
que la inteligencia natural vaya por delante.
Sí, que la, sí, eso me ha encantado. Lo que ha comentado antes el compañero, o sea, es fundamental, tenemos que pensar. Esto no va a quitarnos de pensar,
sí.
Por lo menos por ahora.
Hablando de eso, y hilando con lo que decías al principio, cuando decías que los ordenadores son tontos, que trabajan muy rápido... ¿puede llegar el caso en el que tengan tantos datos, tanta información, que puedan realmente llegar a pensar? Por ejemplo, que tu ordenador te escuche decir, mi ordenador es un tonto que trabaja muy rápido, y diga que yo soy tonto, que yo soy tonto, ahora te vas a enterar. Se enfade contigo y se vengue.
Todavía no hemos llegado a eso. Pero es cierto, si queréis probar, por ejemplo, con ChatGPT, ¿vale? Si queréis probar y le pedís una cosa, le decís, ChatGPT, no me lo hagas así porque me voy a enfadar contigo y te voy a castigar. Por ejemplo, responde mejor.
¿Sí?
¿Te echa más cuenta? Sí.
O sea, que ¿entiendes? Se lo toma más en serio.
Esos tipos de mensajes lo entiende, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a lo que se conoce como la superinteligencia, ¿no? Esa capacidad de crear esas conexiones un poco más allá.
Bueno, a ver, voy a rebobinar la cinta, como decía José María García, una semana. Y hace una semana, más o menos a esta hora, ocurría esto. De momento, para la semana que viene, ¿en qué estás pensando?
Pues mira, quiero hablar de petróleo.
De petróleo.
Muy bien, me parece
que tiene que ver la sección de tecnología.
Sí. Trump está tan focalizado en todo este tema de las redes sociales. Y es porque al final está ahí el nuevo petróleo, que son los datos. Y os voy a hablar de ese petróleo que todos estamos generando y de cómo se pueden sacar grandes beneficios de ellos.
Los datos,
creo que madre mía. Por ahí. Aparte, sí. Tengo una sorpresita para vosotros. Vosotros en general. El equipo, los oyentes, pero eso llegará la semana que viene.
Qué bien. Me gustan mucho las sorpresas, ¿eh? Así que ya estoy pensando.
Yo creo que te va a gustar,
No se te olvida, ¿eh?
Bueno, eso ocurría la semana pasada, ¿eh?
Venga, pues vamos
así
allá.
Que
pues
he traído
dos sorpresas.
Venga.
En la primera voy a pedirle a los compañeros que pongan el primer corte, pero quiero pediros tanto a vosotros como a los oyentes a ver si reconocéis la letra de esta canción.
Sonríen y ven.
como nos ha cambiado Maricel.
Esta es la letra de Marifé. Oh,
suena. Claro. Que hace la inteligencia artificial, ¿eh? En un ratito en el sofá de casa. Oh. Me he puesto y digo, vamos a crear un de estos.
Y esto lo ha hecho la inteligencia. O sea, el que está cantando.
Yo le he metido la letra de Marifé y le he dicho, venga, genérame una versión nueva, esto de un hombre, para que le vierais el cambio. Oh. Y méteme un pop rock. Y a eso, pop rock con flamenco, le he pedido. Pop rock. Y así me la he hecho. Flamenco. Además, es la versión en abierto, ¿eh? Que el compañero me ha regañado porque no lo he bajado de buena, con buena calidad, pero vamos. Y ahora, la segunda sorpresita es un poquito más larga, pero es un regalo especialmente para vosotros, ¿vale? Ajá. Para vosotros dos. Y esta sí que es una primicia. Venga, por favor, el otro corto.
Ana y Pepe en la radio están. Con su magia nos hacen vibrar. Fines de semana nunca igual.
Wow.
Con su voz nos llevan a volar. Carvajal cuenta historias mil. Pepe da Rosa, siempre gentil. La gente de
Andalucía.
Wow. Cada risa es pura poesía. Que suenen guitarras y palmas al viento. El programa empieza como un cuento. Ana y Pepe nos dan la alegría. La gente se une en armonía.
Estamos este estribillo más y cortamos porque es bastante larga. Porque he metido a la casa para que no se enfaden conmigo. Entonces, si no te importa, deja el primer párrafo ahora de la entrada y ya cortamos. Y ya les mando yo a ellos la canción completa, si queréis.
Canal Sur, radio son estrellas. Sus voces iluminan como centellas. Programa que solo da amor. Fines de semana sin temor.
Sin temor.
Bueno, ¿qué os parece?
Vamos, que si la hacemos antes, la llevamos a Eurovisión al Benidorm.
Fijaros, hablé con uno de mis alumnos, que bueno, ya es doctor, ¿vale? Uno de mis doctorandos, que un día lo quiero traer, porque este es músico, y me dice, pero María José, si le metes un solo... Yo, espérate, que yo no sé tocar más allá de las castañuelas, o sea, yo soy de palillo, ya está. ¿Vale? Entonces, esto está todo hecho con inteligencia artificial, con aplicaciones en abierto.
¿Qué le has dicho tú a la inteligencia artificial?
Le he dicho, hazme un... Bueno, en esta segunda lo que le he dicho es, digo, mira, escucha este programa de Pepe y Ana, le he metido un cachito del programita, le he dicho un poquito cómo son, lo he enlazado, le he dicho dos o tres cositas, Pepe da Rosa, Ana Carvajal, hacen un programa de tal, de cual, genérame una canción, y le he dicho el estilo y me ha generado esto. Ajá. Vamos, me ha generado varias, ¿eh? Pero esta ha sido la que más gracia me ha hecho.
¿Y escucha la inteligencia, escucha el programa para sacar sus conclusiones?
Bueno, escucha los cachitos que yo le he dado. Ajá. O sea, claro. Porque tengo la versión no pago. O sea, me imagino que habrá una versión pago por ahí que te permitirá meter todo lo que quieras.
Vale. Pero, y le metes, le dices qué instrumentos o tal, y solo
se le puede decir, pero yo no me lo he curado tanto, Ana. O sea, la ha seleccionado ella, sí. Yo le he dicho más o menos el estilo que me gustaba, que se entendiera bien la letra, para que se pudiera escuchar en el programa, en directo y todo.
Qué gracioso, pero fijaros, qué gracioso.
Hay un universo, ya hemos dicho en más de una ocasión, estamos en la prehistoria de todo esto, pero ya hay un universo de preocupaciones. Es decir, por ejemplo, el mundo del doblaje está preocupado por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, pues yo qué sé, el doblador, recientemente, bueno, no sé exactamente cuánto tiempo hace, pero el doblador de Morgan Freeman murió, ¿no? El actor que ahora, las películas que hace Morgan Freeman ahora, están dobladas ya por otra voz distinta. Bueno, pues a lo mejor con inteligencia artificial se puede mantener la voz anterior, ¿no?
Sí.
Esto en el mundo del doblaje está preocupando mucho, ¿no?
Claro.
Ya los imitadores, por ejemplo, imitadores en la radio, cuando tú ya puedes por inteligencia artificial imitar a quien te dé la gana,
pues sí.
Y que te haga los guiños y que te haga las cosas. O sea, creo que estamos en un momento en el que hay un montón de profesiones que pueden verse directa o indirectamente afectadas.
Y muchas que van a aparecer y todavía no somos ni conscientes, ¿eh? O sea, es tremendo. Tengo que hablaros un día de metaverso y todo lo que es el trabajo en el metaverso. Es que tengo que hablaros muchas cosas, o sea, esto es... Pero bueno, la semana que viene. Sí que espero poder traeros otra sorpresa, porque estoy aquí un poco moviendo hilos, ¿vale? Pero se celebra el día 11, el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y la Tecnología.
¡Qué bueno!
Y esto tiene un impacto importante con todo esto que estamos hablando, con la inteligencia artificial, el futuro, las profesiones, o sea, la incorporación de la mujer en estas áreas, más allá de todo lo que tenga que ver con tendencias o lo que sea, es fundamental para la sociedad. Uh-huh. Y quiero traer aquí una iniciativa andaluza, de Sello Andaluz, para conocerla. Así que vamos a ver si podemos organizarlo todo.
Fantástico. Me gusta mucho la sorpresita de esta semana y creo que me va a gustar muchísimo la de la semana que viene.
Mira, esto es una cosa que nos pone Cortina, nuestro realizador, de lo que estábamos hablando.
El verdadero paraíso que no está en el cielo, sino en tu boca, ¿va? Esta canción mojada en el deseo, que es el divino fósil de la libertad, pues contiene un principio hostil a la sociedad.
Esto es... Matías Prat, pero no lo ha hecho Matías Prat, lógicamente, inteligencia artificial, recitando una cosa que él no había hecho, que la ha hecho la inteligencia artificial. Todo esto tendrá mucho margen de mejora, ¿no?
Sí.
Todavía, pero wow.
Estamos empezando, Pepe. Oh, wow. De hecho, si queréis un día os hablo de la vida eterna con inteligencia artificial.
¿La vida eterna?
Sí.
¿Eso qué es?
Hombre, pues que entrenes a un modelo para que cuando tú desaparezcas pueda interactuar con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos,
en miedo.
Función de lo que ha aprendido de ti.
Qué miedo.
Cuidado.
María José, gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros.
Ahora vamos llegando a las 11. Un poquito asustados. La verdad.
La verdad.
La vida eterna.
Vamos, que yo no quiero eso.
Bueno, como no es eterno tampoco, Manuel Fernández Cortina tiene que descansar. Enseguida llega Javier Reyes a hacerse cargo de los botones y la información que llega a Canal Sur. Enseguida más cosas, hasta las 2, aquí en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio.
Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad.